La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 14 de octubre del año 2020. A través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports, los señores Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt, mi estimada Graciela Aguilar, un servidor Cristian Vialta, les damos la más cordial bienvenida a través de Fiesta Femenina y de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. En los controles nos acompaña nuestro amigo Luis Escalante, a quien le enviamos también un saludo. Bárbaro, Luis. Y bueno, antes de presentar nuestro contenido y de comenzar a tertuliar sobre deporte, queremos enviarle un gran abrazo a nuestro queridísimo Hugo Agogó. Hugo está hoy pasando por un momento complicado, le deseamos resignación, fuerza, y esperamos pues pronto poder verle y también compartirle en persona toda nuestra solidaridad a nuestro amigo y operador y colega de tantos años, el señor Hugo Agogó, Hugo Orellana. Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Me uno a los saludos a Hugo. En un día en que siguen los deportes de selecciones, usualmente la fecha FIFA acaba en martes, pues ahora se extendió miércoles, así es que seguimos con eso.
Seguimos en futboleados. ¿Qué tal, Marcelo Betancourt?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de una intensa jornada de eliminatorias sudamericanas ayer en la tarde y en la noche, ya estamos listos para entrarle otra vez a las ligas europeas. Y de nuevo, un gran abrazo, Hugo.
Graciela, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Saludos a todos. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Un enorme abrazo a don Hugo. Toda mi solidaridad también. Y bueno, hoy también hay Liga de Naciones. Ayer hubo Conmebol. Tenemos mucho de qué hablar.
Muy bien. Pero vamos a arrancar el programa con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al señor Fernando Wolcher, colega, cómplice en muchas ideas que hemos tenido, amigo. Y ahora Fernando viene a contarnos de un proyecto muy interesante que está peleando por un importante premio a nivel latinoamericano. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno,
gracias por la invitación. Es el único enmascarado que va a haber aquí. Pero
Fernando Wolcher.
Pero como no pertenezco a este clúster, así que me lo tengo que tener aquí la cara tapada, ¿verdad? Bueno, sí, gracias por la invitación. Para nosotros es bien especial el estar acá con ustedes, ¿verdad? Celebrando el deporte, celebrando la vida también. Y celebrando muchas cosas que a nosotros nos apasionan, ¿verdad? Entre ellas es lo que hago yo, que es además del periodismo, es el ciclismo. En este caso, el ciclismo de turismo, ¿verdad? Cicloturismo.
Cicloturismo. Fernando ha desarrollado un blog que está ya cumplió 4 años el proyecto, se llama Kilómetro 0503, es un proyecto de la prensa gráfica. Fernando es literalmente autor intelectual, material, perpetrador de esta idea. Uh-huh. Y entiendo, Fernando, que bueno, ha sido un proyecto muy visible a nivel internacional también, e incluso estás nominado con este proyecto entre los finalistas del Premio Latinoamericano de Periodismo Digital en la categoría de Deportes y
Exacto.
Entretenimiento.
Exacto, entretenimiento, ¿no? Sí. Es el concurso es el sexto año que lo hacen. De hecho, habíamos participado en 2018 y quedamos segundo lugar, ¿verdad? Y ahora, en este año, dije, por ser un año tan peculiar, voy a participar otra vez, ¿verdad? Y y esta vez hemos quedado otra vez entre los finalistas. Y realmente no es tanto por ver en qué lugar claro. quedamos, ¿verdad? Porque uno de los objetivos del blog en sí es algo que me sucedió ahí por el 2017, ¿verdad? Siempre hacía mis rutas y yo salía y daba vueltas, todo, ¿verdad? Entonces, parte del cicloturismo es conocer el país en bicicleta, hacer ejercicio también, hacerlo de una manera totalmente diferente. Y en uno de esos recorridos que hice ahí por Comasagua, un poco más arriba, me encontré un señor, ¿verdad? Y me puse a platicar con él. Entonces me dijo, ¿y usted de dónde es? Me dijo. Yo soy de aquí, de El Salvador, le dije. No le creo, me dijo. ¿Y por qué no me cree? Le dije yo. No, es que esto solo los extranjeros lo hacen, me dijo. No, también gente de El Salvador. Entonces me quedé pensando, bueno, él me cuestionaba y me decía que solo gente con dinero, que se necesitaban muchos recursos económicos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando dije yo que tenía que comenzar a hacer el blog, ¿verdad? Hacer el blog y documentar eso para que otra gente se motivara. Entonces, para nosotros en Kilómetro Cero 503 llegar a poner en evidencia el ciclismo de esta manera a nivel internacional también es una forma de fomentar el ciclismo, ¿verdad? Es algo bien, es uno de los objetivos que siempre hemos tenido con el blog, ¿verdad? Que otras personas se motiven a hacerlo, ¿verdad? Aquí hay un montón de factores. Primero, uno de los factores que a mucha gente la frenan es la inseguridad tanto en la carretera como la inseguridad delincuencial y que hay algunos conductores que manejan como que son enajenados, ¿verdad? Pero en todos estos años que he hecho cicloturismo no he tenido ningún problema, ¿verdad? Y eso que he recorrido casi todo el país y también hemos hecho recorridos a nivel internacional, hemos hecho Guatemala, Honduras, siempre en bicicleta, ¿verdad? La gente siempre piensa que hacerlo en bicicleta es algo
peligroso.
Peligroso y bueno, y piensan que también es algo fácil, ¿verdad? Tenemos ese concepto, tenemos ese concepto de que...
Ahí está Fernando, por cierto, lo estamos, quienes nos siguen a través de la televisión, pues lo que están observando son, es un compilado de muchos de los videos que figuran en el blog de Fernando. Perdón, Fernando.
Ajá, bueno, el hecho es de que siempre nos, o sea, como sociedad nos hemos acostumbrado mucho al automóvil, ¿verdad? Uh-huh. Y algunas veces las distancias, 200, 300 kilómetros, los vemos sencillos o fáciles de recorrer, uh-huh. ¿verdad? Pero ya en bicicleta es otro rollo, ¿verdad? El tipo de ciclismo que yo hago es una disciplina que se llama ciclismo autosuficiente o de larga distancia, o le podemos llamar cicloturismo, ¿verdad? Que es uh-huh. como me gusta llamarlo a mí, ¿verdad? Para que la gente se motive.
Sí.
Entonces, las distancias que se recorren son 60 kilómetros, 70 kilómetros diarios. Ustedes dirán que poquito, Fernando, pero no. Ya en bicicleta se siente que es bastante. Sobre todo por la palabra esa, autosuficiencia, ¿verdad? Que significa que uno tiene que llevar todo en una bicicleta, ¿verdad? La tienda de campaña, la cocina, la comida, el agua, la ropa.
Sí. Entonces andás y pernoctás en los lugares.
Exacto. Entonces se programan las rutas por día, ¿verdad? Digamos 300 kilómetros se van a hacer en aproximadamente 3 días, lo máximo. Y va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Claro. Que se me pinche en la llanta, se me arruina la bicicleta, etc. Entonces es bien interesante, ¿verdad? No llevo carro seguidor, no tengo puntos de abastecimiento, entonces ahí viene la parte interesante de esto, ¿verdad? Que no simplemente lo hace uno obligarse a ejercitarse y a probar la capacidad del cuerpo, también tiene que ver mucho la mente, ¿verdad?
Echándole un vistazo al blog, veo que hay un montón de videos y también creo que mencionaba fuera de micrófono tutoriales, pero ¿qué se puede contar la gente que revise el blog en estos videos y en estos tutoriales? ¿Qué pueden encontrar?
Bueno, parte del blog es educar a la gente en cuanto a ciclismo, ¿verdad? En cuanto a la disciplina, que porque muchas preguntas que ustedes tienen, ¿y cómo lleva todo eso? ¿Y cómo hace para cuando le agarra la noche? ¿Y cómo hace si se le pincha una llanta? Ajá. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tutoriales que hay ahí en Kilómetro Cero tienen esa, ese
espíritu, digamos.
Ese espíritu, ese objetivo, de educar a los demás para que lo hagan. Bueno, hay tutoriales de todo, cómo reparar la bicicleta, incluso hay tutoriales de cómo potabilizar el agua que uno va a tomar, ¿verdad? Algunas personas me preguntan, ¿y cuál es la pieza más importante de su equipo? Bueno, yo digo que es el agua, porque sin agua no somos nada. Entonces, hemos hecho una serie de videos también hablando sobre el agua y el valor del agua. No simplemente hablamos de bicicleta, sino que también hablamos de concientizar a la gente sobre, primero, el uso de la bicicleta, pero también el uso de los recursos naturales, ¿verdad? El país es bonito, el país es pequeño, lo podemos decir, es fácil de recorrer en bicicleta, pero también no lo cuidamos, ¿verdad? Y es cuando uno va en la carretera, ve esos promontorios de basura que posiblemente cuando pasamos a 90 kilómetros por hora a la par de ellos no nos damos cuenta, pero cuando pasamos en bicicleta sentimos y lo vemos, ¿verdad? Y experimentamos esa sensación tan terrible de que estamos acabándonos el planeta, ¿verdad? Entonces, la bicicleta se vuelve ese vehículo alternativo que es para cuidar el planeta.
Ya, Fernando, cuando uno piensa en El Salvador, uno piensa, voy a playa o voy a montaña, pero para andar en bicicleta, ¿cuál es el espacio o el departamento, la zona más amigable para un ciclista, para hacer turismo?
Bueno, yo pensaba antes que era el litoral, la carretera del litoral, ¿verdad? Pero una vez la recorrí desde Sonsonate hasta La Unión y me di cuenta que no es nada amigable, ¿verdad? El terreno en El Salvador es bien quebradizo, ¿verdad? Tiene bastantes cuestas. Si me dicen dónde he llorado y sufrido, son en las cuestas. Entonces, no tendría una ubicación específica, ¿verdad? Porque el litoral, no crean que es plano, sino que empieza desde el puerto de La Libertad y uno empieza a subir, ¿verdad? A subir. Parece la carretera plana, pero ya cuando uno va por ahí por Usulután, dice, esto no es nada de plano, ¿verdad? O sea, esto es subida. Sí. Subida así, mentirosa, ¿verdad? Porque sí, la engaña uno, ¿verdad?
¿Cuál ha sido la última ruta que recorrieron y alguna experiencia que lo haya marcado en ese recorrido?
Bueno, la última ruta que hicimos fue una que hicimos de aquí de San Salvador al Cerro Verde, y de Cerro Verde a la playa de Misata, Misata al Zonte, y del Zonte de San Salvador, ¿verdad? Fueron 4 días. Es un circuito que hicimos, ¿verdad? Son como unos 200 kilómetros más o menos. ¿Cuál fue la experiencia de eso que me marcó? Bueno, se lo voy a decir así. Yo he sacado una conclusión. El ciclismo, y en este caso especialmente el cicloturismo, se llama diversión en retrospectiva. Uno dirá, ¿y por qué? Porque cuando uno va en la bicicleta debajo del sol y en esas grandes cuestas y con el gran calor que hace, uno no se va divirtiendo. O sea, en cierta forma va sufriendo, ¿verdad? Porque es pesado, o sea, físicamente es pesado. Yo no le voy a engañar a nadie que eso es lindo. Pero cuando uno llega al lugar donde tiene que pasar la noche y ve hacia atrás, o sea, ve en retrospectiva, y si uno dice, bueno, yo pasé por aquel lugar, qué bonito, o vi estas personas, o vi, o me detuve a ver este paisaje, porque esa es la importancia de, o la peculiaridad del cicloturismo es eso, ¿verdad? Que uno puede detenerse a ver un paisaje y después continuar su camino. No hay un tiempo, o sea, no tiene que romper un tiempo, un récord para divertirse. Entonces puede ir a su paso, y el cicloturismo está diseñado para cualquier persona o cualquier condición física. Personas jóvenes como yo, o personas jóvenes de espíritu, ¿verdad? Oh. O jóvenes, niños, etcétera. O sea, tiene esa peculiaridad de que no es una competencia, ¿verdad? Es simplemente una competencia con uno mismo y su resistencia.
Espectacular. Yo estoy impresionado, te voy a decir, porque es que tenemos dos prejuicios. Uno contra el país, que creemos que andar en esas condiciones, me refiero a no andar en un vehículo, ¿verdad? Y andar todo estresado, es peligroso. Y Fernando nos está diciendo que ha recorrido de norte a sur y este a oeste buena parte del territorio. Y número dos es que físicamente también, al menos para los que no hemos sido ciclistas amantes de la bicicleta, el rigor físico es.
Sí, es
un reto.
Pero yo he sacado la conclusión que también es mental, ¿verdad? Tiene que ver mucho la mente. ¿Y qué es lo que yo siento que el cicloturismo me ha brindado, verdad? Primero es algo bien peculiar que en los primeros recorridos sentía que no me funcionaba, que era uno no puede ir con la cabeza pensando los problemas, ¿verdad? Y dándole vuelta y masticándolos y rumiándolos todo el camino, porque si no, no camina, no pasa de un punto. Entonces uno tiene que soltar, liberarse de los problemas y continuar, ¿verdad? Ya después de 3 días de ruta, uno comienza a sentir que la soledad no es un enemigo, sino que es una buena compañera, ¿verdad? Entonces empieza uno a dominar algo que en estos tiempos modernos no logramos dominar, y es la mente, ¿verdad? La mente o puede ser muy beneficiosa o puede ser muy dañina, ¿verdad? En cuanto a, digamos, yo voy a recorrer de aquí hasta La Unión en bicicleta, pero si yo digo no lo voy a poder hacer, ya no lo voy a poder hacer. Entonces no hay forma de que un... Y eso le pasa a cualquier atleta, ¿verdad? De alto rendimiento. Hay que superar esa barrera mental para poder seguir adelante, ¿verdad? En términos físicos también, ¿verdad? Tiene que ver mucho que ver con cómo se va a alimentar uno, tiene que alimentarse bien, con qué va a comer en el camino, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces se da cuenta uno de que el cicloturismo le ofrece algo bien interesante que no valoramos, y es además de que ese contacto con la naturaleza nos da esa sensación de humildad, de decir aquí en este planeta no soy nada, entonces, pero el planeta me trata bien, me ofrece cosas. Por ejemplo, he ido en la carretera y he visto un árbol de mangos y me detengo a comer mangos, ¿verdad? Y sigo más adelante, y esa es una de las bondades de este país también, que no valoramos y no vemos.
Cierto.
En el camino me detengo a comer jocotes. Bueno, una vez compré unos jocotes tan deliciosos allá por la laguna del Jocotal, ¿verdad? O sea, me recuerdo de todos esos episodios, y me doy cuenta de que la falsa sensación que tenemos nosotros de seguridad no es nada, ¿verdad? Porque somos bien frágiles ante la naturaleza, ¿verdad?
Claro, porque tampoco es que tu viaje es como un ermitaño, también te relacionas con la gente, ¿no?
De hecho, en los videos eso es lo que se documenta. Y Fernando decía al inicio de la intervención que tenemos mucha gente buena en el país, y yo coincido completamente. Fernando, ha sido un gusto tenerte por acá. Creo que te vamos a tener que volver a invitar para hacer una plática mucho más larga, porque yo creo que mucha gente se ha quedado picada.
Sí, me van a preguntar cosas.
Sí, bueno, los invito a que busquen el blog. ¿A dónde pueden encontrar el blog, Fernando?
El blog pueden encontrar en YouTube, solo ponen KM0 en letras 503. También estamos en Instagram y en Facebook. Ahí están invitados, pueden ver las pelazones de Aurelio y si alguien
se contacta contigo y te dice, mire, yo quiero ir con usted.
Bueno, una vez fue un muchacho conmigo y
quedó curado.
Espero que sea divertido. Él mismo que se había divertido.
Le creo.
Eso es bien importante.
Fernando, de verdad, toda nuestra admiración, cariño. Y sabes que, pues, Fernando, antes de que se vaya, hay que decirlo, él fue autor intelectual de la idea de juntar en un espacio radial a la gente del mundo de la televisión con gente del mundo de los impresos. Así es que Fernando es literalmente el papá del guiri-guiri al aire.
Soy parte de la familia.
Hay que decirlo, no sé si hay que darle las gracias o echarle la culpa, pero él ha sido literalmente el padre de esta idea y también fue gerente fundador de El Gráfico. Así es que, Fernando, un gustazo.
Bueno, gracias por invitarme.
No será la última vez, porque estoy seguro que mucha gente querrá saber más. Así es que les prometemos traer al señor Fernando Golcher en una próxima oportunidad.
Bueno, sí, el ciclismo hay que apoyarlo y hay que respetar al ciclista en la carretera también. Es importante.
Ese es un importante mensaje. Bueno, ya volvemos con más en el Guiri Guiri al aire. No le cambien.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Mm-hmm.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Estamos acá con Graciela Aguilar, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur. Recién conversábamos con Fernando Golcher sobre el interesante proyecto Kilómetro Cero 503. Ya Fernando dio todos los datos. Yo de verdad les digo, se los recomiendo. Como contenido muy entretenido, muy educativo y además, pues si puede inspirarle a usted a que adopte un estilo de vida más saludable, pues inmejorable. Bueno, hablemos de Liga Mayor, ¿te parece?
Sí.
Hablemos de Liga Mayor. ¿Qué ha habido de nuevo sobre la jornada del fin de semana y lo que dijo ayer el Ministerio de Salud, que levantó mucho polvo entre los corrillos deportivos, ¿no? Ha habido colegas, futbolistas, entrenadores que han considerado hasta tal vez ingrato, ¿no? O inexacto, no sé, lo que dijo el Ministro de Salud sobre la relación del fútbol con un posible rebrote y todo lo que estamos viendo.
Sí, pues por ahora se mantiene el de la primera división programado con siempre con 30% de público. Han decidido nombrar a un responsable por cada equipo para que se haga responsable de hacer cumplir tal protocolo sanitario o por lo menos el distanciamiento social, que es lo que fallaron en algunos escenarios, en algunos sectores. En la primera jornada pasada, y entiendo que hoy se reunía también el presidente de Primera División para hablar acerca de las sugerencias de la Comisión de Seguridad de la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Ok, ¿tenemos algún contacto para hablar de este tema?
Sí, de hecho, tenemos Betancur, al presidente de la Primera División,
muy bien. Ya lo tenemos en línea.
Sí,
bueno,
sí, como siempre.
Saludemos siempre, nos atiende. Hola, señor Gálvez, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, un gusto saludarlo, y pues aquí siempre pendiente del que...
No lo interrumpimos.
Está pasando, pero ahí estamos.
No lo interrumpimos.
No, siempre la orden por ustedes.
¿Ya se reunieron o están por reunirse más tarde?
No, los vamos a reunir hoy por la tarde, ¿verdad? Van a ser ya más convocados, fueron convocados todos los presidentes y vamos a tener una reunión también con el presidente de la federación para concretar ciertos puntos, ¿verdad?, sobre la situación que se está dando.
Vamos a ver, señor Gálvez, hubo 6 partidos, estamos hablando de 6 situaciones distintas, infraestructura diferente, incluso volumen de público distinto. No se puede decir que hay condiciones homogéneas entre los distintos escenarios de nuestro fútbol. En ese sentido, ¿cree usted que se puede conseguir la misma respuesta, la misma efectividad en este tema en los 6 escenarios que verán acción este fin de semana?
Mira, yo creo que sí. Realmente, acuérdate que uno pues planifica con un protocolo, pensando, inclusive yo en un momento pensé que la afición no podía, porque hablábamos de un 30%, pero por la misma situación, yo pensaba que podía acudir un 20, un 15, por ahí. Realmente esa fue mi apreciación, ¿verdad? Uh-huh. Por la misma situación de la pandemia, pero lo contrario fue, pues, San Miguel, que fue uno de los escenarios que se determinó. Yo estuve allá y realmente en cuanto a la parte protocolaria se cumplió, ¿no? Por las entradas y todo eso, pero el problema ya fue la afición, y eso es algo que tal vez no lo consideramos, ¿verdad? En cuanto a las barras grandes, porque sin duda los problemas han ido ahí, pero uh-huh. se vio un problema en San Miguel y luego se corrigió aquí en San Salvador, pues contra Alianza, porque ahí estuve también. Pero yo creo que ahí sí fue, nunca, ¿verdad?, imaginamos que la gente pues iba a estar en esa situación, pero bueno, son experiencias que se toman, ¿verdad? Si uno supiera antes de lo que va a suceder, pues todo marchara bien, pero yo considero que de los 6 partidos, 2 se llamó la atención. Yo creo que estamos hablando de casi un 65% de efectividad y un 35% que no se pudo dar las cosas, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy esta reunión va a ser importante. Vamos a tomar puntos bien, ¿verdad?, de esa situación y tenemos que cumplir.
Coronel, yo ayer me preguntaba, a partir de lo que se está viendo en el país, además, yo creo que es algo que de alguna manera pues tampoco nos toma por sorpresa, ¿no? En todas partes del mundo hemos visto que luego de que la curva se aplana viene un rebrote casi que de modo natural, ¿no? Yo me preguntaba ayer, ¿no será mucho riesgo estar dejando entrar público a los estadios?
Mira, esa es una situación que realmente se ha planteado, ¿verdad? Y como tú acabas de decir, algo que es un rebrote, ¿verdad? Alemania, Francia, son países con un desarrollo, sí hay que analizar la situación, ¿verdad? Pero yo creo que esto, de todas maneras, si diera una situación así, ya no habría fútbol, porque estaría poniendo en riesgo también los jugadores. Son cosas que hay que analizarlas y ver realmente si las cosas no cambian, pues hay que tomar una determinación. Yo te digo, nosotros como juntas directivas de los equipos, yo como presidente de la primera división, hemos hecho un esfuerzo para jugar, pues llevar el fútbol, ¿verdad? Pero si al final no se puede, pues ya contra eso no se puede pelear, como se dice, ¿verdad? Ya son cosas de nada que se están dando a nivel mundial, y si hubiera una situación, pues, si se tendría que parar, pues, a causa de un nuevo rebrote, pues, ni modo, ¿qué podemos hacer, verdad?
Señor Gálvez, ¿qué medidas se plantean para, es decir, cómo el responsable de cada equipo puede llegar a, de alguna manera, a mejorar la experiencia que tuvimos el fin de semana pasado? Es decir, ¿qué medidas se pueden tomar para que ya vimos que los aficionados, o al menos de las barras grandes, no respetan lo que está pintado? Entonces, ¿de qué otra manera ustedes pueden de alguna manera incidir para que se cumpla el protocolo?
Sí. Mira, primero te quiero decir, hay que hablar mucho con las barras, ¿verdad? Que eso es parte esencial, ¿verdad? Para esa situación, porque yo creo que cuando son barras grandes, ahí es donde se puede salir un poco de esa situación, pero yo creo que sí, hablando con ellos, bueno, nosotros de nuestra parte vamos a tener que considerar inclusive que hasta seguridad privada para evitar un problema, ¿verdad? Y que pueda mantener el distanciamiento, pues, y se van a tomar medidas drásticas. Yo en todo caso, podría llegar el caso de que si las barras no entienden, pues se va a parar el partido y en todo caso, si continuara de la misma forma, hasta se puede suspender el partido. Esas son decisiones que estamos a punto de tomar, ¿verdad? Porque nosotros creemos que todo esté bien, pero si al final, como dicen, hablando, y no lo logramos entender, pues tendríamos que tomar una medida de eso.
Coronel, se ha hablado de parte del gobierno de un cerco sanitario en Chalchuapa. ¿Han considerado ¿Qué pasaría si hay un cerco sanitario quizá en Metapán o en Santana o en una ciudad? ¿Se reprogramaría el partido o cuáles serían las medidas?
No, y eso ya está considerado en las bases de competencia, ¿verdad? Porque en los días que estábamos en pretemporada se dio el cerco sanitario allá en
Corinto,
en Santa Rosa de Lima también, Santa Rosa, ¿verdad? Okay. Entonces nosotros consideramos esa parte que entonces ya lo metimos en las bases de competencia, que en todo caso hubiera un cerco sanitario X lugar de donde está un equipo procedente, no se va a reprogramar y se va a programar hasta que las cosas estén, ¿verdad?, se hayan cambiado para poder llevar a cabo el partido si es de local en su sede, ¿verdad? Esto sí ya se consideró en esa parte, pero como les digo, o sea, es bastante difícil. Yo les digo, es un reto bastante grande, pero espero que podamos salir adelante, ¿verdad? Yo creo que con las medidas que no les puedo decir en este momento porque todavía no hemos llegado a acuerdos, pero sí van a ser bastante drásticas.
¿Esas medidas, coronel, serían más que todo a nivel económico, sanciones?
A nivel económico y en todo caso podría hasta suspender. Primero económico, ¿verdad? Y la otra, se puede suspender un partido y eso pues llevaría a la pérdida de los 3 puntos del equipo también. O sea, son cosas que hay que preverla del equipo local, ¿verdad?
Ok. Tenía otra pregunta relacionada con los partidos de la próxima semana. Liga de CONCACAF, FAS Municipal Limeño, FAS juega martes, Limeño jueves. Entiendo que de parte de ambas dirigencias se ha hecho una consulta sobre si se puede jugar esos partidos con público, señor Gálvez. ¿Es así?
Sí, es así, así es. De parte de los tres clubes, porque también está incluido Alianza. Ya se hizo una notificación, ¿verdad?, esperando que den respuesta, ¿verdad? Pero la misma situación que estamos viviendo, ¿verdad?, puede cambiar las cosas, ¿verdad? Esto es algo que ellos están pendientes, todavía no han notificado nada oficial y yo he estado hablando con ellos y están pendientes. Yo creo que no han dicho nada, pero me imagino que van a ver la última fecha, a ver cómo caminan las cosas, ¿verdad? Porque yo inclusive hablé con ellos y les llamó la atención de la situación de los dos partidos, especialmente de lo que se ha hablado mucho, porque así es nuestro pueblo, ¿verdad? Se hablan de las malas cosas menos de las buenas cosas, pero bueno, es lógico que hay que aprender, ¿verdad? Entonces, ellos lo han visto también en los medios de comunicación y me dijeron, ¿verdad?, el enlace que nosotros tenemos, me dijo de eso, por la petición que nosotros habíamos hecho. Entonces, porque yo le pregunté si cómo estábamos, si todavía ya habían confirmado, y ellos me dicen de que todavía no. Entonces, están pendientes, me imagino que van a evaluar esta última fecha que nosotros juguemos para tomar una determinación. En todo caso, que para el FAS va a ser muy difícil porque va a estar, digamos, si ellos van a estar evaluando, porque me imagino que eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Y si al final dicen sí, ya va a ser día lunes, ¿verdad? Y si dicen no, pues ni modo, hay que acatar la disposición y hay que hacerlo, ¿verdad? Acuérdense que es un organismo superior y estamos obligados a cumplir cualquier decisión que ellos tomen.
Otra pregunta que tengo, ¿no le parece, ha sido una observación y una crítica que hemos hecho algunos, yo me incluyo entre ellos, que la divulgación para explicarle al público lo que tiene y lo que no tiene que hacer, casi que no hubo tiempo para hacerlo porque el protocolo fue dado o revelado por ustedes ya prácticamente 24 horas de la primera jornada, señor Gálvez?
Sí, posiblemente. Bueno, los protocolos estaban dados. La verdad que cada equipo estaba obligado a darle a conocer a su afición los protocolos. Inclusive esa fue una decisión que yo tomé el día viernes porque muchos me preguntaban sobre eso, lo que es la pregunta que usted me está haciendo, ¿verdad? De que ellos como que sentían la duda. Entonces vine yo a la lógica. Era de pensar de que los equipos locales no habían dado a conocer su protocolo. Entonces le dije al gerente que inmediatamente hiciéramos nosotros las partes más principales de verdad y fundamentales para que se tomara en cuenta, pues, porque no veíamos una respuesta. Pero sí, yo estoy claro en eso, sí, yo comparto contigo, Cristian, de que sí, realmente creo que lo faltó ese poco, quizás lo hubiéramos hecho nosotros antes a nivel general, independientemente si los equipos lo hacían o no lo hacían, pero bueno,
sí, es que,
como te vuelvo a repetir, ahí vamos caminando.
Yo conociendo a nuestro público, de verdad le digo, creo que mucha gente solo tomó la decisión de ir al estadio y muchos no sabían de verdad lo que tenían que hacer. Porque somos así somos, así es el consumidor además. Se deja ir y ya en el momento comienza a ver qué pasa. Entonces, creo que igual no estará de más insistir una y otra vez, no importa qué fecha sea, pero es una opinión nada más, personal.
No, no, de acuerdo, Cristian, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Lo que es y verdad, pero si tú te pudiste dar cuenta, en San Miguel, por ejemplo, había un gran espacio, pues.
Sí, no, es que ahí...
Las dos partes, claro, o sea, claro. Yo te digo porque yo estuve ahí y lo reconozco, como dije antes de que iniciara el partido, que todavía no había iniciado, las barras no había, me parecía que todo estaba bien, si el problema fue cuando inició el partido, y como tú dices, las barras aquí son, pero tenemos que hablar con ellos y sobre eso vamos a tratar este punto para ver, y si no, pues no permitirle la entrada, si no van a cumplir. Te digo, es de tomar medidas drásticas porque esto se lo puede salir y, bueno, primero que se cerrarían los espectáculos, ¿verdad? Se cierra para la afición y no tendría la oportunidad de ir, ¿verdad? Y la otra es que esperemos que esto no evolucione, como tú dices, la misma situación que se está dando. Podría inclusive hasta suspenderse el torneo, pero ojalá que esto no sea así por el bien de los jugadores también y de la afición propia.
Correcto. Bueno, le queremos agradecer, como siempre, el tiempo que nos brinda para aclarar preguntas y detalles. Sabemos que la población y que la gente que nos escucha está muy interesada en el tema. Así es que gracias, señor Galvez.
No, a la orden y un saludo a ustedes ahí y vamos a estar pendientes.
Bueno, presidente de la Primera División, la segunda arranca este fin de semana también.
También, sí.
Sí.
¿Verdad? Bueno, nosotros ya hemos opinado ampliamente al respecto. Tenemos nuestras opiniones, nuestras observaciones. No sé, con Graciela no hemos podido hablar de esto. Así es que cuéntenos, Gracielita, ¿qué opina usted? ¿Qué cree que debería hacerse, Grace?
Para mí sería, no, es que no debería de haber público. O sea, no se puede. La situación es bastante complicada, no solo en el país, sino en todos los países. Entonces, creo que es muy arriesgado para nosotros estar jugando con público y también tomando en cuenta el nivel de cultura, y hay que decirlo de esa forma, que tenemos los salvadoreños. O sea, que no hacemos caso a las indicaciones que nos dan. Y eso es lo que ha sucedido en los estadios este fin de semana. Entonces, yo, para mí no. Si en todo caso, si quieren jugar, que jueguen, pero sin público.
Yo creo que estamos un poco los cuatro en la misma sintonía, a partir de lo que hemos hablado recientemente, claro, ¿no? Pero bueno,
¿sabes qué? Es una lástima porque yo creo que lo que pasó en la cancha el fin de semana, el fútbol, es para mí es un buen inicio como para incluso comenzar a venderlo, porque yo siento que hubo buenos partidos, hubo buenos goles, hubo figuras destacadas, es decir, es mercadeable eso, como para poder crecer,
claro,
y tener que estar hablando de esto. ¿De
verdad? Fíjate que yo vi dos personas que me llamaron mucho la atención. Vi un muchacho que andaba con un radio, no sé si era de transistores, escuchando los partidos en la calle, a la entrada de un supermercado. Y vi a otra persona que estaba muy interesada también en los partidos y que pues comenzamos a platicar. Entonces, te das cuenta que es un tema importante, que es un tema que alivia, que es un tema que pues entretiene. Por eso mismo a mí me da tristeza ver que esta situación puede ser un entrampamiento. Ojalá que no ocurra. Tenemos una pausa, me dice Luis. Bueno, hasta acá llegamos con la emisión radial a través de Femenina y Fiesta, pero volvemos con un bloque exclusivo a través de Tigo Sports para hablar de los árbitros y de la Conmebol. No le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
sí, él es...
No. Se llama igual nada.
¿Es de Ecuador o de dónde es?
Colombiano.
Muy bien, gracias, mi estimado Luis. Aquí estamos en el último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Hemos hablado mucho de fútbol nacional, hablamos de ciclismo con Fernando Bolche en el primer bloque, pero no hemos hablado de fútbol internacional. Y pues ayer hubo una muy interesante jornada eliminatoria en Sudamérica, la número 2. Debo decir que de modo sorpresivo termina con dos equipos haciendo pleno, que no es muy común en Sudamérica. Brasil, de gran manera, y Argentina a los tropezones, pero también haciendo pleno. Sin embargo, con muchas protestas arbitrales, y hay un incidente grave ahorita en Perú.
Exacto. La selección de Brasil superó a Perú 2-4 en un partido de ayer, y el árbitro chileno, Bascuñán, pitó dos penaltis a favor de Brasil. Yo le digo, a mí me parece sorprendente, porque yo vi los dos penaltis, vi la repetición, se revisó en el VAR, y me parecieron penales. Okay. Pero los peruanos, al parecer, no les gustó, o vieron, o quizás lo consideraron dudosos, porque al menos vi algunas portadas de la prensa de Perú ahora, y están escandalizados, acusándolo de ladrón, de la misma manera que al árbitro que pitó el Chile-Uruguay lo acusaron, creo que con justificación, no porque fueran o no, sino por la inconsistencia de sus decisiones. Uh-huh. Ahora a Bascuñán lo están acusando, creo yo, de una manera injustificada, al punto de que se informa, según colegas, de que está siendo todavía detenido en el hotel y custodiado por policías porque hay amenazas hacia él. Se salió de toda proporción.
Y hasta han reunido, 225 mil firmas peruanos para que le quiten la licencia de árbitro por el partido de ayer. Así de enojados están los peruanos.
Bueno, no sé, tal vez desproporcionada la reacción. Tal vez, así entre comillas, el tal vez. Creo que es desproporcionado, Marcelo. Una locura.
Sí, es fútbol. También, pues, usted no es una cosa... Y yo creo que, además, no hay un error. No es que ni siquiera un error evidente. Me parece que... lo hablábamos anoche, que yo creo que el VAR se tomó muchísimo tiempo, pero actuó de manera... decir, no veo una decisión tomada por el VAR que haya sido incorrecta. Yo creo que acertó ayer, y entonces, por tanto, no sé, no le veo mucho la polémica, más que el hecho de que Perú creo que jugó muy bien.
Tuvo una posibilidad de ganar.
Estuvo cerca de la victoria, y esa sensación de haber estado cerca de ganarle a Brasil y que terminara tan mal el asunto, porque terminó con un jugador expulsado que no puede jugar la próxima doble jornada, terminó con que además era roja directa, y se la cambiaron porque al principio era solo amarilla, y que terminaran 4 goles en contra y perdiendo en casa 3 puntos. Eso generó una frustración, pero no es justificable.
El episodio me parece muy interesante porque demuestra que, aunque el árbitro recurra a la herramienta y acierte, hay pasiones que te van a enceguecer al respecto. Y ahí sí que no hay VAR que valga, ni ojo del halcón que valga, ni nada que valga.
Sí.
Así es que, bueno, el arbitraje más que nunca no tiene que preocuparse por ser popular, porque nunca lo va.
Nunca lo va a hacer, y menos con el VAR.
Así es que yo no tengo problema con que incluso se tarden para acertar. Ahora, ¿te imaginas si hubiese tomado el mismo tiempo y se equivoca?
Sí.
Estaría ese hotel en llamas ahorita.
Mira, pero le podemos preguntar al periodista colombiano Juan Arango.
Sí, tenemos un colega con nosotros.
Lo tenemos en línea, sí.
Bueno, vamos a hablar con Juan Arango, él ha sido corresponsal de Sport también. Y queremos hablar sobre la jornada eliminatoria y sobre este feeling. Vea, ¿qué pasa con el VAR realmente? ¿Cómo se sienten en Sudamérica al respecto? Hola, Juan, ¿cómo estás? Te hablamos del Guiriguir al aire del Salvador.
Hola, ¿cómo le va? Un placer estar con ustedes en El Salvador. Les mando un abrazo y, no, ¿cómo los extraño? Hace un tiempo que no estaba ya.
Sí. Bueno, pues en cualquier momento podrá venir Juan, seguramente.
Hola.
Hola, Juan, te escuchamos, estamos todo muy bien.
Sí, que un abrazo a todos, y bueno, como extraño mucho El Salvador, me han tratado muy, muy bien allá, y bueno, les mando un abrazo.
Bueno, igualmente. Óyeme, Juan, aquí estamos hablando de todo un poco, pero sorprendidos con lo que ha pasado en Perú y con la furia que ha exhibido el público por el trabajo arbitral, que al menos desde nuestro punto de vista acertó en el partido.
Y sí, bueno, no solamente en Perú, también lo que ocurrió en el partido entre Chile y Uruguay. Hubo muchas protestas. Uh-huh. También hay que esperar a ver qué pasa cuando salga el audio de lo que pasó. Porque para mí, esto es mi opinión personal. Uh-huh, okay. Si hubiese transparencia en ese aspecto del VAR, lo hizo el fútbol australiano, creo que a principios o a fines del año pasado, que durante la transmisión uno escuchaba la comunicación entre el árbitro y el equipo del VAR. Entonces ahí yo creo que hay transparencia, uno puede estar de acuerdo o no con la decisión o con la lógica, pero uno más o menos llega a tener una conclusión, bueno, en base a lo que el árbitro interpreta, es así. Entonces creo que puede dar más transparencia y más comunicación entre el arbitraje, entre los jugadores y también entre la audiencia. Se sabe que, bueno, ok, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. De pronto uno todavía esté satisfecho o no con la decisión final, pero uno sabe qué fue lo que pasó. Porque también eso genera mucha suspicacia. Genera la suspicacia que, bueno, me están robando, porque también eso es lo que dijeron. Le robaron el partido a Chile. Le robaron el partido a Perú. No creo que le robaron. Creo que llegaron a una decisión en base a ciertos temas. Pero también esa falta de comunicación deja muchas dudas.
Ya, tú dices que se revele en vivo la conversación.
Y sí, lo han hecho, sí, en algunos lugares. Como le dije anteriormente, en el, sí, fútbol australiano.
Okay. ¿Y te imaginas toda la Conmebol accediendo, Juan?
Ayudar.
Sí. Oye, Juan.
¿Qué puede ayudar? Dígame.
¿Pero tú te imaginas a la Conmebol accediendo a eso?
Que lleguen a hacerlo, no sé. Que tengan que hacerlo en un punto es muy posible. Okay, porque ya las federaciones comienzan a dudar, ya los directivos comienzan a hablar a veces con razón, a veces fuera de turno. Entonces, para poder darle un poco más de comunicación más clara, creo que eso eventualmente tiene que ser. No, ojo, no solamente en Conmebol, en CONCACAF, en la UEFA, en toda parte. Creo que debe ser algo más integrado a nivel universal.
Juan, en la jornada de ayer, ¿tú lograste identificar algún error o te pareció en general que el VAR había actuado bien en la mayoría, en todos los casos en los que tuvo que intervenir?
A ver, bien siempre no creo, porque también hay ciertas realidades que uno tiene que admitir. Por ejemplo, cuando en el partido de Uruguay-Ecuador, cuando el balón le rebota en la rodilla, después en el brazo, es mano. No.
Que es en uno de los dos penaltis a favor de Uruguay, ¿no?
Sí.
Reaccionar a ese rebote no creo que es algo realista poder hacer. Entonces, que sea correcto o incorrecto, no sé si es algo que uno puede decir. Pero al final de cuentas, es una acepción, es una interpretación que hicieron en ese momento. Y bueno, ya también hay que ver. Pero como yo siempre he dicho, si una decisión arbitral es la diferencia entre un equipo ganar o perder un partido, no creo que el equipo hizo suficiente mérito para ganar el partido.
Ok.
Ya.
Yeah. En mi opinión, te digo. Sí. Porque si se basa en eso, en esa jugada solamente, el ganar o perder un partido, no creo que el equipo hizo suficiente para poder tener mérito para decir, bueno, éramos superiores. No creo que así.
Juan, ¿cuál es tu opinión respecto a la enorme cantidad de tiempo invertida en discutir las decisiones entre los árbitros? ¿Por qué 3-4 minutos en cada decisión y en cada gol?
Eso tampoco lo entiendo. Y cuando uno ha escuchado cuando salen los audios de, uh-huh, del partido de Chile-Uruguay, uh-huh,
ayer nada menos los escuchábamos nosotros.
Establecida sobre ese tema. Eso es lo que más me preocupa. Y no solamente pasa a nivel de eliminatoria, ha pasado en el VAR en varias ligas. En la liga brasileña ocurre a toda hora, en el cual dan un gol y después ven que no salió siendo, o salió haciendo gol y no lo anularon. Eso está ocurriendo mucho, especialmente en Sudamérica. Y creo que eso es algo que se tiene que mejorar. Se mejora a través de, no sé, mejores cámaras o de mejor capacitación de árbitros, o que los árbitros tampoco interpreten en base a su propia interpretación de las reglas.
Sí.
Juan, no sé, en ese sentido, no sé si a usted le parece, por ejemplo, en el partido de ayer de Brasil, que el árbitro estaba, no sé, me dio la impresión de un poco nervioso, ansioso también, o sea, tenía la presión de los jugadores, tenía también la presión de la gente que estaba en las cámaras, entonces al final como que, no sé, me da esa sensación de que se está ejerciendo demasiada presión, especialmente en estos partidos de Conmebol.
Ah, bueno, sí, eso siempre ha pasado, eso es algo, eso siempre ha ocurrido a través de la historia, cuando tenés un partido en el cual estás jugando contra Brasil, contra Argentina, siempre hay esas presiones, pero lo que yo también veo es que es una presión solamente al árbitro, y cuando uno ve el equipo de apoyo que tiene el árbitro, todos ya con el VAR, ya el asistente no levanta la bandera, o no vio nada, o dejan que el VAR decida. Y también creo que son presiones innecesarias que se establecen a través de estos nuevos mecanismos. Entonces, para mí, es que también el equipo tiene que ser eso, el equipo arbitral, estoy hablando. El equipo arbitral tiene que ser un equipo, en vez de depender plena y llanamente en el árbitro central. O esperar y delegar todo para que el del VAR decida cuál es la decisión final. Entonces, yo creo que ahí es donde están las falacias, ahí creo donde están los fallos que tiene el tema arbitral en Sudamérica ahora mismo.
Juan Miray, ¿de dónde están sacando a los árbitros que están en el VAR? ¿Están ocupando en esta eliminatoria árbitros que son centrales de profesión, que son gente que ha tenido mucha experiencia de campo, o es gente que están capacitando específicamente para este tema del videoarbitraje?
Es una combinación de dos, pero más de la primera opción, de árbitros centrales que han sido centrales.
Ya, de árbitros con experiencia de campo, sí.
Sí, y también tenga en cuenta que muchos de esos árbitros, como en el caso de uno de los argentinos que estuvo en el Mundial. Entonces, estos ya tienen experiencia en cómo se maneja el VAR. Uno porque tiene que acordarse cómo funcionó de bien el VAR en el Mundial de Rusia. Hay que acordarse.
Sí, la verdad es que no, uno ve, no claro, tuvo un error garrafal que recordemos, ¿no?
No, claro, pero cuando empezaron a llegar a niveles de club, a nivel regional como la UEFA, Conmebol, etcétera, ahí se empezaron a tergiversar muchas cosas, y eso fue lo que comenzó a complicar.
No, y espérate que venga CONCACAF, ahí vas a ser tú el que nos va a llamar para preguntarnos por árbitros encerrados en un hotel y turbas afuera enloquecidas, porque aquí nos la gastamos.
Claro, y espera que llegue el VAR a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Sí. también, muy bien.
Ahí también. Entonces, es un tema muy interesante, pero al final de cuentas uno tiene que tener en cuenta eso, que son varios factores. No es que es la tecnología, o yo escucho mucho, los robots llegaron a ser árbitro y juez y ya todo muy rígido. También hay que ver cómo cada árbitro a nivel individual interpreta la regla. Entonces ahí es donde está el problema. Cada uno tiene su interpretación propia de una regla. Entonces uno entra a un partido en el cual lo que fue mano o lo que no fue mano en el partido, cuando Cuate le pega el balón en la mano, en ese partido no fue mano, pero de pronto lo juegan otra vez y puede hacer mano en otra situación. Entonces, ¿cómo reacciona el jugador? ¿Cómo tiene que defender el jugador también? Y uno le habla también a los defensores, y los defensores dicen, bueno, ahora si uno juega defensa, te tenés que cortar los brazos porque no puedes usar las manos ni para saltar, ni para correr, ni para deslizar, ni para nada.
Exacto. Muy interesante. Juan, te agradecemos estos minutos, que no sea la última que podamos conversar contigo sobre este y otros temas del fútbol sudamericano.
Ojalá que se siga.
Muy bien. Formidable. Gracias, Juan. Un abrazo. Divertidísimo. Mirá.
Lo de los robots y cortarse los brazos.
Todo eso ya lo he escuchado en estos debates. No, mirá. Pero él tocó un punto clave. Y es que hoy más que nunca nos queda claro que el arbitraje no es una ciencia exacta, porque dos árbitros con las mismas herramientas pueden ir al videoarbitraje, a la pantalla, les pueden mostrar la misma jugada y uno puede pitar una cosa y el otro otra. Eso no es, ahí el VAR no tiene nada que ver. Esa es la esencia del arbitraje.
Sí, y para mí lo que más me hizo ruido del video de los árbitros discutiendo en el Chile-Uruguay fue que en el VAR había tres árbitros y los tres interrumpían. Y uno decía una cosa y uno decía otra. Pero es que eso no es un debate. Ahí es donde creo que se pasan los dos minutos discutiendo entre ellos.
Mira, yo siento que también hay una cierta manipulación cuando dice el fútbol era sencillo y ahora... No, para mí el fútbol es muy complejo. Es decir, la regla del fuera de lugar es una de las cosas más complejas que hay. Porque hay que ver exactamente el momento en que parte el balón.
Pero eso, pero eso se ha simplificado. Sí. Para mí el punto está en los penaltis. Porque en ese debate del Chile-Uruguay se ponen a hablar, la pregunta era la posición natural de la mano. ¿Y eso quién establece eso? Pregunta. O sea, de verdad, yo cuando oigo a muchos árbitros reputados, incluyendo amigos nuestros como el Arturo Bonilla, y dicen, sí, pero la mano estaba en posición antinatural o no. ¿Y qué es eso?
Yo lo que concluyo es, por ejemplo, que en ese partido que pude ver un resumen, digo, qué difícil es la vida del árbitro. O sea, porque en tus manos está decidir la suerte de un partido. Sí. Y aparte de eso, tenés a que te está hablando en el micrófono, sí, y tenés a los jugadores reclamándote. Entonces, estás como entre la espada y la pared y no sabes ni qué decidir. Sí. O sea, sí, yo sinceramente no quisiera estar en una posición
así. Yo creo que
así
se ha alimentado una expectativa errónea sobre el uso de esta herramienta. Porque el árbitro va a seguir en muchos casos interpretando el reglamento. Es como que vos sentés aquí a cuatro constitucionalistas que se han puesto de moda en El Salvador. Sentá cuatro aquí y pedíles que interpreten a la luz de los hechos de este año el artículo tal. Y van a pasar probablemente una hora, cada uno diciendo cosas distintas. Bueno, el árbitro, juntá cuatro árbitros, cuatro en una cabina y otro con el corazón a 200 por hora en la cancha. Y pasan estas cosas.
Yo, por ejemplo, yo no podría hacer el trabajo que hago en la redacción con Eugenio Calderón a la par. No podría.
Porque es difícil estar con él ahí en la mesa.
Lo mismo decía Jaime Vilanova, lo dijo muchos años. Le enviamos un abrazo a Jaimito también. Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Luis? Nos vamos. Hasta acá llegamos con nuestra transmisión. Nuevamente enviándole un gran abrazo a nuestro querido Hugo. Deseándole mucha resignación y mucha fuerza a él y a su familia. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.